Aquí comienza Libertad Constituyente.
Buenos días, República. Son las 8 y 3 minutos del lunes 31 de octubre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma del criterio y la razón. Les saluda el equipo comprometido con esta tarea. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de economía, y don Carlos Angulo en la dirección. Comenzamos este último día de octubre con una primera hora dedicada a la actualidad nacional e internacional con Carlos Angulo y con David Cerquera, que nos traerá su crónica internacional. A las 9 en punto tendremos el debate Independizar la justicia y a las 10 menos 20 toda la economía con Juan Carlos Barba. Les recordamos que aunque ni hoy ni mañana tendremos hilo directo con don Antonio García Trevijano, pueden dejar sus preguntas en la dirección hilodirecto@diariorc.com. Pues ya lo saben, repúblicos, bienvenidos un día más a Libertad Constituyente. Este programa comenzamos ya con la emisión, con el contenido. Nos vamos al editorial.
Están escuchando Libertad Constituyente.
El editorial de hoy se titula Tribunal Constitucionario. Los cantos de sirena de medidas de gracia y su posible utilización política para legalizar las consecuencias de la declaración de cese de la actividad armada de ETA entran en la justicia con el calzador de la razón de Estado. Los criterios de oportunidad mandan sobre los de derecho, y ello cuando el Tribunal Constitucional tiene aún sobre la mesa pendiente de resolver la legalización de Sortu, hermano mayor de su versión light, Bildu, hoy con notable presencia en las instituciones partitocráticas tras su admisión al banquete del Estado. De seguir adelante la propuesta del lehendakari socialista Patxi López de poner una mesa del arrepentimiento en la Audiencia Nacional para legalizar situaciones de beneficio particulares, según la motivación del crimen, o la de Urkullu de acabar con la doctrina Parot, le tocará al Tribunal Constitucional posicionarse al respecto y, en último término, las siglas TC, Tribunal Constitucional, no obedecen al uso ordinario de este acrónimo. En realidad, ni es tribunal ni es constitucional, porque no forma parte de la jurisdicción ni está integrado por jueces del escalafón. Sin embargo, y estando la acepción vulgar de la palabra tribunal, las iniciales nos siguen sirviendo para referirnos a la misma cosa, pero en su verdadera naturaleza, la del Tribunal Constitucionario. Porque es constitucionario en la medida que amolda la legalidad a la situación de hecho que el consenso de los partidos en él representado previamente estima oportuno. La excepcionalidad elevada a la generalidad de la ley. Su misión es servir de filtro último de los intereses políticos que manda la coyuntura, yendo de lo particular a lo general, justo lo contrario de lo que es administrar justicia. Por eso, Urkullu se reúne con Zapatero y le pide que acabe con la doctrina Parot, que no es ley, sino creación jurisprudencial del Tribunal Supremo, para que los beneficios penitenciarios se apliquen sobre la condena recogida en sentencia y no sobre el tiempo máximo de cumplimiento, porque sabe que si desde los partidos se cursan las instrucciones oportunas a sus designados en este Tribunal Constitucionario, se anulará un criterio judicial que hasta ahora había sido aceptado unánimemente por idénticos criterios de oportunidad, pero en sentido contrario. En lugar de proponer una ley que modifique el régimen de aplicación de penas, proponiéndola abiertamente en el legislativo, se acude directamente al Ejecutivo y a los representantes de los partidos para que aleccionen al Tribunal Constitucional sobre a quién y cómo se deben aplicar las penas dictadas por la jurisdicción. No sea, claro, que con la generalidad de la ley se beneficia a otros penados a los que no existe intención política alguna de favorecer. Este editorial, titulado Tribunal Constitucionario, está escrito por Pedro González el día 21 del 10 de 2011.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Pasamos ahora a los titulares. Comenzamos. Rajoy presenta este lunes el programa electoral del PP. El líder popular y candidato de la Moncloa, Mariano Rajoy, presidirá hoy en Santiago de Compostela el Comité Ejecutivo Nacional, en el que se aprobará el programa que defenderán de cara al próximo 20 de noviembre. El programa electoral advierte que el Partido Popular no negociará con ETA y se compromete a fomentar fiscalmente el ahorro a largo plazo a través de la creación de una nueva deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, por el incremento anual del ahorro que incluya la adquisición de vivienda habitual. Otras medidas que contiene el programa son modificar la ley concursal con el objetivo de, en materia de vivienda, liberar a los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable, impulsar la tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica y la receta electrónica única y sustituir progresivamente el actual modelo de financiación y promoción de la cultura basado actualmente en subvenciones por otro nuevo en el que particulares y empresas se involucren a través del mecenazgo. Por otro lado, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha descartado revueltas en los próximos meses en caso de que llegue al gobierno y aplique recortes sociales, puesto que entiende que los españoles son conscientes de que las cosas no van bien. Cambiamos de tercio. Exteriores condena la agresión a Willy Meyer y enviará una protesta a Marruecos. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha condenado la agresión sufrida por el eurodiputado Willy Meyer y ha anunciado que este mismo lunes enviará una nota formal de protesta a las autoridades marroquíes para pedir que se aclare lo sucedido y exigir responsabilidades. El eurodiputado Willy Meyer fue agredido por las fuerzas de seguridad marroquíes cuando intentaba bajar del avión que le había conducido hasta el Aouin, procedente de Las Palmas, junto al candidato de Izquierda Unida al Congreso por Santa Cruz de Tenerife y abogado miembro de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, José Pérez Ventura. Cambiamos. Arenas pide que el dinero recuperado de los EREs se destine a un fondo de emergencia social. El presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, ha solicitado este domingo que el dinero se recupere de la malversación de los expedientes de regulación de empleo, supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en expedientes promovidos por empresas andaluces e incentivados con fondos autonómicos, se destine a un fondo de emergencia social. Nos vamos ahora a las filas socialistas. Rubalcaba está completamente convencido de que ETA no volverá a matar en España. El candidato socialista a la presidencia del gobierno y exministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho estar completamente convencido de que la banda terrorista ETA no volverá a matar en España tras su anuncio del cese definitivo de la actividad armada. El ex vicepresidente del Ejecutivo reitera que la organización terrorista ha sido completamente derrotada por la acción de la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por ello ha tomado esta decisión. No es que de repente les haya salido la conciencia, ha aclarado. Y Zeta a Durán, ser gay no es enfermedad, pero la homofobia se corrige. El viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha recordado al candidato de Convergencia y Unió a las elecciones generales, Josep Antoni Durán y Lleida, que la homosexualidad no es una enfermedad, aunque la homofobia, como cualquier fobia, es una alteración psicológica que sí se puede corregir. Nos vamos ahora con los cooperantes internacionalmente. Disculpen, un mediador dice que los cooperantes españoles están vivos y en manos de Al-Qaeda. Tres cooperantes europeos secuestrados el pasado 23 de octubre, entre ellos dos españoles, estarían vivos y bajo la custodia de Al-Qaeda para el Magreb Islámico, según afirma un mediador. Los tres rehenes europeos están vivos, según uno de los secuestradores que nos dio la información, dijo a la AFP, un mediador con sede en un país africano del oeste. Nos vamos ya a noticias internacionales. El Tribunal Penal Internacional afirma que existen pruebas considerables contra Saif al-Islam Gaddafi. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, entiende que existen pruebas considerables de que Saif al-Islam Gaddafi, hijo del fallecido líder libio y uno de los rostros más reconocibles del conflicto, ha organizado ataques contra civiles y contratado mercenarios para combatir contra las fuerzas de la OTAN y del Consejo Nacional de Transición Libio, según los testimonios de múltiples testigos. En relación a las últimas informaciones que apuntaban contactos informales entre al-Islam, actualmente a la fuga, presumiblemente en Níger, y el Tribunal Penal Internacional, Moreno Ocampo puntualizó que el hijo de Gaddafi ha enviado algunas preguntas a través de un intermediario informal sobre el sistema legal bajo el que opera el proceso judicial. Más internacional, Estados Unidos planea incrementar su presencia en el Golfo tras la retirada de Irak. Estados Unidos plantearía aumentar la presencia militar en el Golfo Pérsico a raíz de la retirada de las tropas desplegadas en Irak, según han confirmado fuentes oficiales y diplomáticas norteamericanas al diario estadounidense The New York Times. Estos proyectos, que han sido debatidos durante meses, han recobrado una cierta urgencia después de que el presidente Barack Obama confirmara la vuelta a casa de los soldados estadounidenses en territorio iraquí para finales de diciembre. Más internacional, Rusia aplaude el punto de vista constructivo de la Liga Árabe sobre Siria. Rusia califica de constructiva la posición de la Liga Árabe con respecto a la situación de Siria, según ha confirmado este sábado el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, Mikhail Margelov. La Liga Árabe ha expresado descontento por la continua muerte de civiles sirios y ha instado a su presidente, Bashar al-Assad, a adoptar las medidas necesarias para proteger a la población, en el que constituye el mensaje más contundente enviado hasta ahora por esta organización al gobierno sirio. Nos vamos a Ucrania, porque Ucrania investiga la presunta implicación de Timoshenko en el asesinato de un diputado en 1996. Los fiscales ucranianos están investigando la presunta implicación de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, encarcelada por abuso de poder, en el asesinato de un parlamentario, según ha informado este sábado la agencia ucraniana Unia, citando al número 2 de la Fiscalía General de Ucrania, Renat Kuzmin. Kuzmin ha afirmado que se está investigando las circunstancias del asesinato a sueldo del parlamentario Yevhen Serban en 1996, que fue abatido a disparos en un aeropuerto. Última noticia internacional, más de un medio centenar de indignados detenidos en Texas y Oregón. Concretamente, en Austin, al menos 38 personas fueron detenidos en la noche del sábado y las primeras horas del domingo tras negarse a que la policía retirará unas mesas que habían instalado en la plaza del ayuntamiento, donde llevan acampados varias semanas. La policía ha informado de que se les imputan delitos penales como usurpación de espacio y se han emitido citaciones que les impiden regresar al lugar de la acampada. Occupy Austin ha sido muy pacífico, especialmente si lo comparamos con el resto de la nación, pero tenemos normas que deben cumplirse, ha argumentado un portavoz policial, Dennis Farris. Y última noticia, ahora sí, aunque algo diferente, no es ni nacional ni internacional, sino que nos atañe a todos. La población mundial alcanza hoy los 7.000 millones de habitantes. Hoy nacerá en algún lugar del planeta la persona número 7.000 millones. Así lo vaticina la ONU, que asegura que llegado noviembre la población mundial cruzará este umbral en el crecimiento más vertiginoso de la historia. En solo 12 años, la Tierra ha pasado de 6.000 a 7.000 millones de habitantes. Cada año nacen 83 millones de personas. El mundo occidental cruzará hoy el umbral de los 7.000 millones, arrastrado por otras áreas, ya que Europa y Norteamérica viven cierto estancamiento demográfico. Según la ONU, la estimación para España este año es de 46,2 millones de habitantes. De aquí a 2050, esta cifra solo aumentará hasta los 49,1 millones. El país crece al ritmo del continente. En los últimos 30 años, Europa ha pasado de 693 a 740 millones de habitantes. Francia es la única excepción, alimentada por los flujos migratorios y los nuevos nacimientos asociados con ellos. Crecerá en 9 millones en los próximos 39 años. Esto es Libertad Constituyente, son las 9 y 18 horas de la mañana. Vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Thank you.
buenas de nuevo, Repúblicos. Continuamos aquí en un día un poquito más complicado de lo habitual, que está saliendo un poquito más difícil, pero bueno, sigue saliendo, que es lo importante. Seguimos aquí en el 107.0, en www.radiolibertad.com, en www.diariorc.com. Y si no me equivoco, me parece que saludamos ya a Carlos Angulo. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal, Juan?
Hoy en conexión telefónica desde Valencia.
Así es. Estamos aquí perdidos en el Levante de España.
¿Qué tal por allí?
Pues nada, bien, ayer bastante lluvia y hoy parece que se ha amanecido nublado con nubes también.
Ajá.
Pero bueno, bien.
Nosotros aquí estamos disfrutando del primer día de, bueno, del segundo día de sol. Ayer ya hizo más o menos buen tiempecillo.
Pues es eso que habéis ganado. Aquí, de todas formas, el día parece que saldrá soleado,
¿eh? Es por darte envidia. Bueno, y creo que saludamos también a don David Cerquera. Muy buenos días.
Sí, hola, muy buenos días, Juan.
Hola.
Y Carlos.
Hola, David, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Conexión desde Lausanne, Suiza. Hoy, si les parece a nuestros invitados, a nuestros participantes, si les parece, podríamos trastocar el ritmo habitual del programa. Normalmente haríamos ahora un repaso de las portadas, pero teniendo a David Cerquera, podríamos comenzar con la crónica europea.
Muy bien, pues si os parece, he preparado un pequeño artículo que mezcla un poco la crónica con el análisis. Uh-huh. Sobre lo que a los acontecimientos de esta última semana a nivel europeo y después, si queréis, pues lo comentamos un poquito.
Pues me parece fantástico.
Entonces os voy a leer, se titula Caballo de Troya y lo han publicado hoy en el Diario de la República Constitucional. Empieza así. 4 años de crisis subprime han bastado a la Unión Europea para llegar a la conclusión de que la solución es la deuda subprime. El aventajado Rajoy se friega las manos con el ladrillo como los promotores de Houston lo hacían con los derivados hipotecarios. La Unión Europea quiere realizar el milagro de los panes y los peces con el Fondo de Estabilidad Financiera. Con una dotación de 440.000 millones quieren colocar 1 billón de deuda basura mediante derivados financieros. Con esta medida se corren 2 peligros. Por una parte, si se ponen en marcha los CDOs, que son estos derivados financieros, la dispersión del riesgo creará la sistematización del mismo. Y por otra, cualquier shock provocará otra crisis de confianza o de ignorancia interbancaria, con la consiguiente sequía crediticia para la economía productiva. En este ambiente, los fantasmas que lastran la crisis desde su inicio se engrandecen. La aversión a un evento crediticio no pactado por temor al pago de CDS impide que la aluminosis del sistema financiero deje de propagarse y no pueda aflorar a la superficie. Por otra parte, la retirada de fondos particulares y las colas a la puerta de las entidades bancarias, como vimos en el inaugural caso de Northern Rock, son potenciadas por la inseguridad que provoca una banca comercial sometida a unas prácticas de inversión en el lado oscuro del mercado over the counter. Todo este enredo financiero en el que se ha convertido la Unión Europea se debe a que no se acepta que haya una unión como tal, con una integración fiscal, con la creación de un área monetaria óptima, con un banco central como prestamista de último recurso, con el mandato de favorecer la creación de empleo. Una banca comercial separada de la banca de inversión y una verdadera unión política democrática. Porque la tara genética de Europa, el nacionalismo, no se ha curado con 2 guerras mundiales y la Unión Europea no es el bálsamo de la concordia de los pueblos, sino un ente burocrático donde unas élites políticas manejan a su antojo a millones de cuasi ciudadanos, en beneficio de sus grupos económicos afines y nacionales. Vemos un ejemplo en Sarkozy, que está muy enojado con Berlusconi. La desconfianza en el Cavaliere es tan sonada como su hiperactividad sexual. Pero en realidad el presidente francés está mosqueado porque los italianos han colocado a 4 de sus compatriotas en la cúspide del Banco Central Europeo. Y con la salida de Trichet, la economía gala en rojo y con unos 165.000 millones de deuda española, la República Francesa tiene más motivos para perseguir a las agencias de calificación financiera que a la familia Gaddafi. Como decía un columnista alemán hace una semana, la prohibición a las agencias de rating de informar sobre los países en crisis es como si un profesor, para evitar las malas notas de sus alumnos, prohibiera la cartilla de calificaciones. Cosa, por otra parte, que ha sido la rutina del Banco de España con las entidades financieras españolas afectadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Así las cosas, aliviada la partidocracia griega temporalmente, con una quita del 50% de sus deudas, con todas sus estructuras de control de la libertad política intactas, partidos y sindicatos verticales, los ciudadanos españoles ya se preparan para la nueva ficción electoral que traerá a un nuevo mesías estatal para sacarnos de la crisis con su puro de los domingos y el Marca bajo el brazo. Porque, como dice don Mariano a los jóvenes, para salir de la crisis hay que animar a la inversión, generar confianza, tomar muchas medidas y un tema capital. Cuanto más sepas, más te preocupes y más vida tengas, mejor. Eso sí, añadimos nosotros, todo dentro de los límites del estado de partidos. Y bueno, este es el artículo que quería leeros hoy.
Bueno, pues muchas gracias, David, porque la verdad es que das un repaso, como siempre, a todo lo que ha ocurrido esta última semana, y en concreto este acuerdo del billón de euros, que no está claro de dónde lo van a sacar, salvo si no es haciendo el truco de Birlibirloque de los derivados, y que eso extiende el riesgo por toda Europa de lo que ahora puede estar un poco más limitado, ¿no?
Sí, a mí lo que me asombra es que están creando el mismo tipo de derivados financieros que causaron el estallido de la burbuja inmobiliaria. Están creando este tipo de bonos basura, pero con los estados. Entonces, este fondo de estabilidad financiera se ha convertido en un fondo de inestabilidad financiera, o se va a convertir. Ya lo es, porque no saben ni cómo hacerlo. En realidad están buscando inversores extranjeros para que inviertan en la compra de estos bonos o para que doten de capital al fondo. Pero ya, por ejemplo, Brasil ya ha dicho que no quiere entrar en ningún esquema europeo, aunque como quiere ayudar a Europa sí que lo haría a través del Fondo Monetario Internacional. Y China pues se está posicionando, todavía no tiene clara su postura. Quiere apoyar a este fondo porque Europa es su mayor socio comercial, pero también ha dicho que no quiere acabar como los europeos, o sea, no quiere que tirar dinero a un fondo que no tiene garantías. O sea, que vemos que lo que está generando es una desconfianza tremenda esta solución.
Pues no tengo nada más que añadir, ¿eh? La verdad es que ya...
Sí, bueno,
bien, sí.
Otra cosa que quería comentar es que aquí la variable innombrable son los CDS, los Credit Default Swaps. En realidad aquí la negociación que ha habido ha sido para que este impago, esta quita griega, fuera voluntaria, es decir, que no desencadenara un evento de CDS, de pago por parte de los sí. griegos y de la Unión Europea, pues, y de los bancos, pues de los CDS que tienen, porque en realidad las cifras no se conocen, porque es un mercado o ha sido un mercado over the counter, o sea que no se conoce, y el riesgo derivado de esto pues no se sabe, aunque se estima que las cifras a pagar no son muy altas. No se sabe si alguno de los bancos en la cadena de pago tiene suficientes fondos para hacer frente a estos pagos. Entonces, este miedo, este temor, esta desconfianza aumenta el riesgo y hace que no se pueda, digamos, cortar por lo sano y reestructurar y poner en forma al sistema financiero.
Y una pregunta, David, ¿pero esto tampoco influye en los niveles de deuda de los países? ¿O lo que van a hacer es precisamente con ese fondo comprar deuda de los países para rebajar el nivel de deuda?
Sí, bueno, con este fondo lo que pretenden es, como ya dijo Mariano Rajoy, pretenden colocar todos los activos tóxicos que están en carteras de bancos y también, pues... captar nuevos inversores en deuda soberana. Entonces, esto lo que hace a la larga es la combinación de los CDS junto con la deuda soberana hacen que la deuda vaya creciendo, porque los CDS al fin y al cabo son un seguro frente al impago de la deuda soberana. Mientras los bancos compran deuda soberana, van comprando CDS y se ven cubiertos, como hemos visto ahora, que ni siquiera han desencadenado un evento crediticio, pues siguen por ahí exprimiendo, vamos, que tienen la sartén por el mango, pueden negociar con los estados como quieran.
Y en realidad lo único que están haciendo es acompañar esa compra de deuda con la compra de otro activo o otro valor, que es el seguro, el CDS, ¿no? Pero que en realidad la compra de ese CDS no está cubriendo, no es un seguro real contra el impago de esa deuda, porque lo estamos viendo ahora, porque si eso hubiera funcionado, pues en Grecia esos seguros ya hubieran librado a Europa de ese problema de la deuda griega, ¿no?
Sí, claro, pero no ha sido así porque no hay miedo, porque se desconoce en la cadena. Esto es uno de los fantasmas que arrastra la crisis desde su inicio. Lo vimos en el caso de la AIG, la aseguradora AIG, que no se la dejó quebrar porque tenía muchísimos CDS, y esto podía desencadenar pues que se extendiera el fuego a todo el sistema financiero. Uh-huh. Y es como un eslabón en una cadena que se rompe. Si se rompe ese eslabón, se rompe, digamos, toda la cadena. Y eso es lo que está pasando.
Una pregunta, David, y entonces respecto a las medidas que, por ejemplo, piensa tomar Rajoy, que me parece que no ha anunciado ninguna, salvo que hará caso a lo que se diga en Europa, ¿no?
Sí, en realidad yo lo que he oído de Rajoy es que quiere colocar los activos tóxicos de la banca española en este fondo. Entonces, lo que está diciendo es que quiere intoxicar al
resto de Europa.
Yo esto lo veo muy claro cuando lo comparo con la industria farmacéutica, ¿no? Si tú has desarrollado un fármaco que has demostrado que es tóxico y aún lo quieres colocar con otra nota de información al cliente, pues esto me parece una intoxicación en toda regla.
Bueno, pues muchísimas gracias, David Cerquera, por tu artículo, por tu crónica europea.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Nada, un abrazo, David.
Hasta pronto.
Un saludo, hasta pronto, David. Y continuamos ya con Carlos Angulo. Carlos.
Hola, bueno, sí, dime, Juan.
Pues nada, continuamos. Si te parece, pasamos a la revisión de las portadas de los diarios de pago.
Me parece perfecto, claro que sí.
Muy bien, pues comenzamos por el diario El País. Rajoy apuesta por bajar impuestos al capital y por salarios más bajos. El Partido Popular avanza su programa sin entrar en detalles. Más noticias del diario El País. Pachi López, para cerrar las heridas, no es igual Rubalcaba que Rajoy. Y la desaparición de ETA no afecta al cumplimiento de condenas, dicho por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. ¿Algo que comentar, Carlos?
Pues sí, que vemos en el titular del País cómo ha llegado la palabra apostar, que ya comentábamos el otro día en el debate político con don Antonio, con Trevijano. Y bueno, pues vemos cómo apuesta es una palabra de juego. Y eso es lo que están haciendo con nuestros impuestos, ¿no? Está haciendo Rajoy una apuesta por bajar los impuestos, que, bueno, ya veremos si funciona, porque si no va acompañada de otras medidas, como estamos oyendo ahora la crónica de David, que luego las cosas importantes, pues parece que no las tiene nada claras, pues apostar acaba siendo un juego, ¿no? Lo de apostar a bajar impuestos.
Apostar, y tiene como última noticia el diario El País en portada, la brecha entre ricos y pobres se dispara en España. Luego la ampliaremos porque verdaderamente trae unas cifras, en fin, terribles. Pasamos a la portada ya de la ABC. Decálogo del Partido Popular para levantar España. Con una foto, sobre una foto en negro a toda portada de Rajoy mirando, suponemos que al futuro o al cámara del tercer anfiteatro, con expresión, con cara seria, mirada torva.
Bueno, pues un decálogo, parece que ha tomado unas medidas o que ha anunciado unas medidas que pueden ser serias, no las he leído todavía. Pero bueno, por lo menos el titular sí que parece objetivo, en el sentido que informa sobre lo que va a hacer Rajoy, y con el talante o con la foto en fondo negro, con esa foto de Rajoy en primer plano, pues le da una seriedad que parece que vaya a ser un candidato serio, ¿no?
Sí, la interpretación quizá está en el para levantar España.
Sí, eso ya nos da a entender que estamos caídos. Hombre, claro.
Que lo estamos.
Y lo estamos, sí, sí. Por eso decía que, bueno, el titular es bastante acertado en ese sentido.
Muy bien, pues pasamos al diario El Mundo, que sigue con la operación campeón. Dorribo pagó 200.000 euros al primo de Blanco a escasos metros del coche del ministro. La entrega del dinero en la estación de servicio era, según Dorribo, la condición para poder subirse al coche oficial y pedir favores al titular de Fomento.
Bueno, pues esta presunta trama de corrupción, en donde van saliendo cada día más datos y vemos cómo parece que se ha hecho una operación, pues la operación de la gasolinera que hablábamos unos días pasados.
Sí.
Y bueno, esto, la forma de hacer política, si es que esto es hacer política, se parece cada vez más a la mafia, ¿no?
Pues sí.
El tema de la, parece que tenga que tener una entrada para pagar a negociar con el ministro o algo así, o vamos, no lo sé.
Pues sí, digno de los Soprano. En fin, continuamos con más titulares de la portada del Mundo. El Partido Popular promete blindar la doctrina Parot y no negociar con terroristas. Lo de blindar, ya les avanzo yo, es que pretenden que lo que hasta ahora es una doctrina que cobre fuerza de ley, es decir, redactarlo como ley.
Sí, lo que hasta ahora era solo quizá jurisprudencia, ¿no? Que habían condenado, es la doctrina que obliga a cumplir las penas en su integridad, sin que pueda haber una reducción de pena por buena conducta o por trabajos realizados durante la pena.
Sí, para ciertos tipos jurídicos, ¿no? Como es el caso del terrorismo,
sí,
¿no?
Eso es. Entonces, pues se venía aplicando ya desde hace, me parece que desde el año 2003 o una cosa así. Pues si ahora lo van a hacer en ley, pues bueno, pues ahí está, en ley.
Bueno, pues el leído. Pasamos al diario La Razón con una foto de Marta Domínguez, la atleta que, como saben, es candidata por el Partido Popular al Senado por la ciudad de Palencia. Y el titular sobre su foto es: objetivo, recuperar España. Rajoy centra su programa en el empleo y rechaza tajante negociar con ETA, aludiendo a la presentación que será hoy lunes en Santiago de Compostela del programa electoral del Partido Popular.
Bueno, pues otro titular que hace referencia a la palabra recuperar, o sea, quiere decir que algo hemos perdido y lo tenemos que recuperar. Lo que no entiendo es cómo lo vamos a recuperar si para eso fichamos a deportistas y no a expertos en economía y en trabajo y en todo lo que supone pues levantar un país adelante. Desde luego en España lo que es el sector del deporte está sobredimensionado, tenemos una burbuja impresionante con esto del deporte. Lo podemos ver en el tiempo que dedican los diarios y los telediarios y todo el dinero que se invierte en publicidad alrededor de los deportes. Y podemos ver también que da sus resultados a nivel internacional. Tenemos las mejores selecciones, los mejores expertos en deportes punteros, pues como la Fórmula 1, las motos. Y bueno, pues de eso sacan partido también los partidos, como el Partido Popular, fichando a estrellas que dan lugar a portadas como la de hoy de La Razón, en la que parece que sea una carrera de maratón para llegar a la meta, que sea recuperar a España.
Efectivamente, la conclusión que nos arroja quizás es que es más importante la popularidad del candidato, provenga de donde provenga, es decir, sin hacer distingos, como si viene por ser un hacha de la economía, como si viene por correr muy bien, sin conocer en principio la preparación intelectual de Marta Domínguez, desde luego, pero bueno, en principio parece que no se la ha escogido por su preparación en materia judicial, en materia de derecho, ni económico, sino simplemente, bueno, porque es un personaje pues más o menos valorado y respetado aquí en España, en el deporte.
Claro, y vemos pues como reflejo de lo que son las campañas electorales, que no dejan de ser pues campañas de publicidad para atraer el voto hacia un producto, que es lo que se está vendiendo, en este caso el voto hacia un partido, ¿no?
Efectivamente, marketing puro y duro. Pues pasamos al marketing del Partido Popular, su programa electoral, que también abre el diario de La Vanguardia. El Partido Popular, dice el titular, propone estímulos fiscales para el ahorro. El programa recupera la deducción para la vivienda y mejora los planes de pensiones. El PSOE, por su lado, plantea que se reordenen las desgravaciones del impuesto de sociedades, y abre con una fotografía nevada sorpresa en Estados Unidos. Bueno, continúa, parece ser, con el tema del programa electoral del Partido Popular.
Sí, bueno, pues parece un titular por lo menos bastante aséptico o bastante claro, diciendo que el PP pues está proponiendo esas rebajas fiscales, algo similar a lo que ya decía El País, pero sin utilizar la palabra apuesta, por lo menos. Y bueno, pues sí, parece bastante objetivo. Otra cosa es el por qué han elegido este titular sobre el PP, pues de entre todas las demás noticias, ¿no?
Sí, además es el único que también en portada plantea alguna de las propuestas que ha hecho el Partido Socialista, y que también, bueno, al ser La Vanguardia, evidentemente también le dedica un espacio a Durán y Lleida. Durán reitera que cualquier acuerdo con los populares pasa por el pacto fiscal. Es decir, ya pensando en una previsible victoria de los populares y en un no menos previsible pacto con Convergencia y Unión.
Claro, que ya va preparando el terreno para un posible pacto después de las elecciones, en caso de que el Partido Popular no alcanzara la mayoría absoluta, pues claro, ahí estaría CiU con su precio de rebajas para conseguir ese pacto de investidura y tener a Rajoy de presidente, claro.
Efectivamente, si te parece, Carlos, podemos, como tenemos aquí el resumen que han mandado los medios desde el Partido Popular para sobre su programa electoral, tenemos varios de los puntos que se propondrán hoy, recordamos, en una presentación en Santiago de Compostela por Mariano Rajoy. ¿Te parece que entremos en ello un poquito?
Claro, sí, vamos a leerlo, a ver.
Bueno, en materia de reforma laboral, contratos y convenios, dice el programa, simplificaremos la tipología de contratos laborales. El objetivo sería reducir la temporalidad. No habla de un contrato único, pero sí de modificar los indefinidos o solo de reducir el amplísimo catálogo actual de contratos temporales. Es decir, reducir la tipología de contratos temporales, en principio.
Bueno, en principio parece una medida positiva el hecho de que hoy por hoy tengamos, pues me parece que son más de 200 tipos diferentes de contrato y pasarlos a, no sé exactamente cuántos nos va a dejar el Partido Popular, pero si los dejara en media docena o menos, pues la verdad es que estaría bien.
Y ya les advierto que el texto que ha trascendido a los medios, por lo menos, es un texto que, bueno, sí que marca las líneas por dónde va a ir, pero evita posicionarse, por ejemplo. Sí que es cierto que dice que simplificarán la tipología de contratos laborales, pero no dicen en cuánto los dejarán. Es decir, es una declaración de que, bueno, una vez que entremos, miraremos en cuánto se pueden reducir. No es que ya lo hayan hecho.
Bueno, si lo dicen respecto al resto de temas de programa de partido, igual que con este, la verdad es que la indefinición, aunque hayan propuesto un decálogo de medidas, pues parece clara, porque parece que estén pidiendo el voto como si fuese una carta blanca para hacer lo que sea, y una vez tengan la victoria, pues anunciar las medidas que van a pasar, ¿no?
Muy bien dicho,
están tomando la actitud de que son ya los ganadores o que lo único que esperan es tener la victoria en la mano para anunciar las medidas.
Ni más ni menos. Bueno, continuamos con más medidas. Menos impuestos para las rentas de capital. Fomentaremos fiscalmente, dice el programa electoral, el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual.
Pues si teníamos un problema de burbuja inmobiliaria y tenemos un mercado ahí sin moverse por culpa de que no hay crédito, el hecho de que se esté potenciando a los ahorradores meterse en el mercado inmobiliario sin que este se haya todavía reformado, estabilizado, sin que haya alcanzado los precios que debe alcanzar en un mercado que realmente se mueva, como veíamos el otro día en el debate económico sobre el inmobiliario, el propio Banco de Santander, que había sacado a la venta todos sus activos inmobiliarios, no ha podido realizar la operación porque la oferta que recibía era un 60% inferior a lo que el Santander pretendía. Entonces parece ser que Rajoy está ignorando pues la dinámica normal del mercado y que intenta implantar medidas para que los españoles vuelvan a entrar en el mercado inmobiliario sin que este todavía haya alcanzado la estabilidad de precios y hayan alcanzado los precios, la rebaja que se supone deben alcanzar.
Sí, sin reformar un poco el sistema productivo, simplemente, bueno, pues intentar que lo que antes nos produjo una burbuja y nos creó puestos de trabajo, pues recuperarlo un poco, que no sé si es una solución en realidad o...
Él estaba hablando de medidas de ahorro y entonces como aquí en España también el domicilio o las casas se están utilizando como medida de ahorro a largo plazo, pues a lo mejor pretende que la gente que tenga ese patrimonio así invertido, pues tenga una medida fiscal favorable.
Bueno, continuamos con más medidas del Partido Popular. Rebaja fiscal a las empresas. El Partido Popular quiere generalizar el tipo del 20% del impuesto de sociedades y extender el grupo de las que pagan un 25%. Actualmente todas las pymes. Por otra parte, los populares proponen también que autónomos y pymes no tengan que pagar el IVA hasta que se cobre la factura correspondiente, medida muy, muy comentada estos últimos días.
Sí, la verdad es que parece una medida fundamental con la obstrucción que hay de crédito, que están las pymes, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, pues prácticamente paralizadas por esa falta de crédito. El hecho de aliviarles de este pago del IVA, por lo menos hasta que sea recaudado, pues por lo menos favorece que las empresas que carecen de crédito puedan por lo menos pagar el IVA que han recaudado, claro.
Efectivamente. Pasamos a medidas ya de sanidad. Todas las medidas que garanticen una prestación universal. El Partido Popular no habla, que se comentó mucho durante estos días, no habla de copago sanitario, ni para defenderlo, ni tampoco para descartarlo. El programa se limita a señalar que se adaptarán todas aquellas medidas que garanticen el acceso universal a unas prestaciones de calidad.
Claro, sin nombrar ninguna de las medidas, pues esto son castillos en el aire, ¿verdad? Porque
sí,
en realidad nosotros ya tendríamos que tener una sanidad con todas las prestaciones y eso es lo que se está poniendo en juego al ver cómo nos están obligando a hacer recortes para salvar el déficit del Estado. Y bueno, el asunto es qué prioridad hay a la hora de hacer esos recortes, porque si van a tomar el camino que ha tomado, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, pues cerrando hospitales durante algunos días, echando a gente y cerrando prestaciones, pues eso es lo que el PP, debido a que ha sido acusado o en la contrapropaganda de los demás partidos, como que iban a poner el copago o otras medidas, pues bueno, ya está anunciando que va a mantener todas las prestaciones en sanidad, ¿no? Ya veremos si eso al final supone un copago, quiere decirse que los votantes sean también participantes en la financiación de este servicio de otra manera, además de que ya lo están financiando con sus impuestos, o que no hará falta. Ya veremos si se mantiene una sanidad pública como hasta ahora.
De momento lo único relevante que piensan impulsar en sanidad es impulsar la tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica y la receta electrónica única. Es decir, bueno, medidas que prácticamente burocráticas, ¿no? Procesales.
Bueno, aunque sean burocráticas, la verdad es que tendrían su incidencia en el tema, pues en el de la gestión de la información clínica, que la verdad es que es un tema complejo y que no está resuelto todavía en España. Bueno, no, hay que decir que no está resuelto en España, pero no está resuelto tampoco en casi ningún otro país. Y bueno, por lo menos sería una medida de gestión que para optimizar recursos, para optimizar la gestión de los recursos sanitarios, pues puede ayudar, pero desde luego no es el núcleo de lo que hay que incidir, claro.
Bueno, y también tiene un apartado dedicado a la educación. Si gana las elecciones, el Partido Popular propondrá un nuevo modelo de selección y formación de carácter nacional, que ahora es autonómico, para el acceso a la profesión docente, algo similar al MIR de los profesores, algo que por otra parte también ha propuesto el Partido Socialista, algo muy parecido y que otorga más peso a las prácticas a la hora de obtener una plaza.
Bueno, pues parece una medida, pero yo no sé qué opinarán esto los maestros y los profesores, lo intentaremos averiguar el miércoles, me voy a anotar la pregunta, pero me parece que los profesores ya tenían prácticas para realizar en los colegios antes de entrar a trabajar. No sé si es que lo que se va a hacer es endurecer el sistema de selección previo a obtener una plaza en la administración, en el sistema educativo, o vamos, la verdad es que como no conozco la medida a fondo, no sabía juzgarlo, y en todo caso hablaremos pues con David López Sandoval o con Antonio Muñoz Ballesta a ver lo que comentan sobre este tema.
Bueno, pues una pregunta que dejamos para nuestro debate, instruir en lugar de educar, y una pregunta que viene ahora, seguro, para nuestro debate sobre la ética, ley de apoyo al embarazo y vaguedad sobre el aborto. El Partido Popular promoverá una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas y el impulso de redes de apoyo a la maternidad. La misma vaguedad se traslada al párrafo que debe aclarar qué harán los populares con la ley del aborto. Cambiaremos el modelo, simplemente han dicho.
Cambiarán el modelo.
Bueno, cambiaremos para la protección de las menores.
Desde luego lo que hay ahora no es un modelo, sino una ley que no protege. Y en todo caso, pues tienes toda la razón cuando dices que podríamos hablar de este tema el viernes en el debate político sobre organizar la ética de la sociedad, porque recuerdo que ahí tenemos a un experto en la materia, como es el magistrado García Paredes, y desde luego que su opinión tendremos que conocerla. A mí desde luego me interesa mucho conocerla. Y bueno, respecto a las medidas del PP en esto de el aborto y la maternidad, pues bueno, todo lo que sea favorecer materialmente o dando ayudas o con algún tipo de apoyo el que en España no se cometan tantos abortos, pues a mí la verdad es que me parece positivo.
Bueno, y vamos con otro de los puntos calientes del programa electoral del Partido Popular, que es el mecanismo de liberación de los hipotecados. Mecanismo de liberación, leo textualmente del programa, porque el programa del Partido Popular incluirá una propuesta de reforma de la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del mecanismo embargable. Se trata de idear alguna fórmula para que las personas que no pueden pagar la hipoteca porque se han arruinado y que ahora mismo tienen que responder de la deuda con todos sus bienes presentes y futuro, vean aligerada esta carga. Podría ser algo parecido, según explican fuentes del Partido Popular, a la declaración de quiebra que se aplica a las empresas.
Vale, o sea que por lo que entiendo es, viene a ser una especie de dación en pago, porque si lo que va a hacer es liberar la carga del pago después de la liquidación de la hipoteca, bien sea por que entregar el piso con las medidas que sea, pues lo que viene a hacer es que el resto, si quedara algo por pagar de esa hipoteca o de ese compromiso de pago en caso de ser otro tipo de deuda, pues que el se haría como si fuese un concurso de acreedores, como lo de las empresas, ¿no? Entonces, pues, por lo menos daría pie a que las familias partieran al menos de cero, que no partieran de un negativo como ahora, que se quedan sin casa y aún con la deuda pendiente, claro. Pues, en principio, parece positivo.
Sí, no sé qué pensarán los bancos tampoco de esta medida, ahora que... Pues seguro habrá, que trae cola la medida.
Habrá que ver qué contraprestaciones tienen los bancos también por ello. Por eso digo que si, a lo mejor es que nos cuesta dinero público, entonces habría que cuestionárselo ¿no?
Habrá que hurgar en esta medida, desde luego. Ya se hablará bastante durante los próximos días. También tenemos reformas en el poder o el no poder en el ámbito jurídico. El recurso de amparo fuera del constitucional, el programa plantea restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad en la reforma de los estatutos de autonomía y llevar a la jurisdicción ordinaria el recurso de amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al Tribunal Constitucional el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional.
Bueno, pues mira, tenemos aquí esta pregunta para que la comente ahora en unos minutos Pedro González, ahí en el debate de justicia. Desde luego que si antes de entrar al debate podemos hacerle esa pregunta para que lo aclare, porque yo aquí no sabría moverme perfectamente en este ámbito jurídico y la verdad es que no sabría qué comentar. No sé si la medida... Hombre, pensando quién la propone, pues no sé si será de influencia positiva o no, la verdad.
O sea, a mí me pasa lo mismo, no me considero tampoco capaz para comentarla, así que vamos con otra, que es el tema de las famosas subvenciones. Cultura financiada por mecenas sería el gran titular a esta medida del Partido Popular. El Partido Popular impulsará el mecenazgo para que tanto particulares como empresas se involucren en la financiación y promoción de la cultura, sustituyendo progresivamente el actual modelo basado en subvenciones.
Bueno, pues mira, todo lo que sea dejar de entregar dinero a la promoción de la cultura de la manera en que se está haciendo, que estamos viendo que desde luego menos a promocionar la cultura, o bueno, se dedica menos a promocionar la cultura y a favorecerla que a dar de comer a sus redes clientelares en este sentido. Ahí hemos visto pues gente como, por ejemplo, el director vasco Tinieblas González, como salió a dar una rueda de prensa explicando cuál era el proceso concreto de entrega de subvenciones de cultura para que él pudiera hacer su película, y la verdad es que es un escándalo.
Sí, sobre todo el uso, digamos, cuasi fraudulento que supone estrenar una película en un cine apartado, allí donde no puede ir a verlo nadie, que el propio productor compre todas las entradas para luego recibir la subvención, que figure como... Bueno, pues como estrenada y pueda recibir la subvención a cambio.
Bueno, sí.
Sería un poco el mecanismo, ¿no?
Sí,
muy resumido.
Muy resumido, sí, pero bueno, que es que además lleva ya a cosas tan indecentes como que el propio director ni siquiera tiene una copia de la película, ni siquiera él se ha encargado del montaje, y es lo que... O sea, el montaje final de la película ni siquiera lo ha hecho el director, con lo cual ni siquiera es la obra terminada del director, ¿no? Es una obra que se ha puesto en un cine simplemente para cobrar esa subvención, y que entre los costes de producción pues ya se incluye el beneficio del productor cogido directamente de la subvención. O sea, son películas que no están hechas para exhibirse en los cines, no es cine,
no, sino efectivamente.
Que es un producto simplemente para cobrar la subvención. Entonces, eso, si eso cambia, pues bienvenida sea la medida, la verdad.
Bueno, pues terminamos ya con el partido, con el programa electoral del Partido Popular. Pasamos muy rápido, porque nos queda muy poquito tiempo, a una noticia bastante, bastante impresionante, y es que la crisis dispara la desigualdad de ingresos entre los españoles, es decir, ricos más ricos y pobres más pobres. La desigualdad entre los ingresos de los españoles se disparó el año pasado hasta el nivel más alto recogido en la serie de la estadística europea, que arranca en 1995 y no ha parado de crecer, evidentemente, desde que comenzó el declive económico, aunque el salto más abrupto se dio en 2010.
Y no sé cómo estará el nivel de desigualdad, pero seguimos viendo que como en la economía no se tomen medidas que sean una verdadera solución, en esta espiral descendente de destrucción de puestos de trabajo y que nos destina hacia una situación verdaderamente horripilante, pues no veo yo ninguna salida pronta, la verdad. Entonces, la verdad es que tenemos meses por delante que van a ser críticos, y esto de las desigualdades, pues si este año ya habíamos visto, por ejemplo, en cómo los comedores de Cáritas estaban, que no daban abasto, y cómo, por ejemplo, las marchas que se hicieron del 15M, estábamos detectando en todas las poblaciones, pues que empezaba a haber ya núcleos de pobreza de ese sentido, mientras que en las pequeñas poblaciones al menos el resto de vecinos eran capaces de sacar adelante a los que no podían, a los necesitados que no podían, pues en las grandes ciudades vamos a empezar a ver estos núcleos en los centros de reparto de comida, y ya veremos cómo se vuelven a habilitar la parte baja de los puentes, ¿no?
Pues sí, pues esperemos no llegar allí. Don Carlos Angulo, un verdadero placer, como cada mañana.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por estar ahí y permitirme aquí permanecer en Valencia, por lo menos hoy, para poder descansar y afrontar el resto de la semana con fuerzas, claro que sí.
Bueno, pues don Carlos, nos vemos enseguida.
Nada, un abrazo.
Un abrazo.
Saludos a todos los oyentes.
Chao, adiós, don Carlos. Bueno, nosotros terminamos con esta primera hora dedicada a la actualidad. Les anuncio que pasamos ahora al debate Independizar la justicia, conducido por Pedro González, pero eso será después de unos pocos anuncios.
Están escuchando Libertad Constituyente.